llevan cables. Impresionante, claro, invento, ¿no?, de la humanidad.
Sí, sí, ya lleva unos años, ¿eh? Tiempo, sí, de juego, el domingo. Por una vez y sin que sirva de precedente, Pedro Martín aplaudió la decisión del árbitro del Amorebieta Huesca al anular un gol visitante.
Anulado el gol del Huesca, ¿verdad?
Sí, y tarjeta amarilla para Oveg por ese pisotón sobre Eric Morán.
Quiero hacer gárgara ya, hombre, por favor. Quiero hacer gárgara ya, hombre, todo. De verdad, ¿cómo puedes convertir un gol en una falta encima de una tarjeta del tío, hombre? Si es que de verdad...
¿Se ha enfadado?
Sí, qué, sí, lamentable esto, no, de verdad, ¿eh?
Primero se había levantado y se había ido, pero
es que
ya había...
Es que es insoportable, es insoportable. Un tío que mete un gol y se lo anula y encima le saca una tarjeta. Pero es que, ¿a dónde vamos a llegar?
Lo de la amarilla es un poco bestia, ¿no?
Están llegando mensajes de lo de Lezama, Pedro, y es un escándalo, ¿eh?
No le calientes, anda, qué mamones, qué mala gente.
No, bueno, da igual.
¿Es que tiene amigos que estén viendo el Amorebieta Huesca?
Por otro, calentarme.
Pedro, es una vergüenza.
No sé qué haces ahí todavía, Pedro.
He tirado los cascos y me he dado un paso de 3 o 4 metros, pero bueno.
Esto como mete baza, Hugo Ballester, que ni le va ni le viene.
Sí, pero es tremendo cómo Pedro se calienta, ¿eh? O sea, es increíble. Sí, sí, sí. Sí, está en el estudio todavía, no, ya se habrá ido.
Aquí estoy, aquí estoy.
¡Hombre! Tú tenías
que
estar
aquí. Dime.
¿Estos calentones luego te duran mucho?
No, me dura un minuto, pero en ese rato por paso mal. Es que yo sufro de verdad por los árbitros.
Lo sé. Mira, tipo de juego, domingo. Llamada de un farmacéutico al contestador del programa tras haber atendido a un cliente muy agradable.
Contestador automático de tiempo de juego.
Quisiera aprovechar esta plataforma para recordarle a la gente que la farmacia en sábado no es como el Primar. No somos un supermercado al uso. Estamos para atender necesidades y urgencias de las personas. Si se aburren, por favor, escuchen tiempo de juego. Como hago yo 12 horas aquí para aguantar las tonterías de algunos.
Está quemado este oyente. ¿Qué le habrán pedido esta mañana a la farmacia?
Le he preguntado por el WhatsApp, pero no ha querido darme detalles.
¿Qué le pedirían, eh? ¿Qué le pedirían, de verdad?
Hombre, yo le he pedido un frenador para las corderas, que las tengo catarras.
Es rápido, el primer palo, el viernes. Después de haber quitado el nombre de Alfonso Pérez al estadio, el Ayuntamiento de Getafe ha decidido ponerle el nombre de Látigo Serrano al campo. Este pasaje radiofónico ha sido determinante.
Y la Unión Deportiva Las Palmas, ojo, que se mete casi ya en zona.
Juega muy bien Las Palmas.
Sí, le costó arrancar, pero normal, un recién ascendido, pero sobre todo que tiene una propuesta clara, que además es atractiva, es vistosa, no es desagradable, no es el Getafe, ¿vale? No tienes que taparle los ojos a los niños, lo pueden ver, pero que te ríes, si es que es verdad.
Es que de verdad, es que no dejas títere con cabeza.
Si es que hay películas de Tarantino con menos sangre que partidos del Getafe.
A ver, ser Hora 25 Deportes el pasado miércoles, menos mal que hay un oyente sensato para poner un poco de cordura después de este episodio.
Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Lo del Getafe es de jugador de guardia. Primero en la liga, siendo el equipo con mayor número de tarjetas, tanto rojas como amarillas. Es el equipo más antideportivo de la liga. Y hoy en la Copa, es normal que siga metiendo goles. A un equipo de regional le gustaría al Getafe que se lo harían a él. Patético, antideportivo. Lo tiene todo ese equipo. A segunda, que es lo que merecen. Y no hay que defenderle porque sea de Madrid. Gracias.
Bueno, ya está bien, ¿no?
Hombre, Axel.
Ya está bien. Vale, ya de poner la etiqueta del antifútbol al Geta. O sea, yo como presidente del Getafe, Axel Torres, estoy harto de esta campaña asquerosa e injustificada. Te digo una cosa, Juanma, escúchame. Sí. Viva Bordalás, sí. Viva el fútbol espectáculo y electrizante, sí. Y viva el yugo bonito azulón, envidiosos, tanto veteros con Bordalás. Al final, ¿sabes en qué equipo entrará Bordalás?
¿Dónde?
En el Nottingham Forest. Permíteme cantar, sí, aquí, bien, Juanma,
es tu equipo, sí.
Y ahora el célebre himno del Nottingham Forest. Dice así: Nottingham Forest, Nottingham Forest, Nottingham Forest Football. Yo soy del Nottingham Forest. Que venga ya Bordalás.
Soy el mejor recomendador de pipas con sal de la radio española.
Lo sé, sí.
Bueno, vamos a ver, el chiringuito, rajada de Jorge D'Alessandro en el programa sobre Pepe Fouto y sobre todo de Isaac Fouto.
Pepe Fouto es
un enamorado del fútbol, un enamorado.
Isaac Fouto es
Isaac Fouto, ese sí que lo tuve en pechos. Isaac Fouto lo tuve en pecho porque iba a la rueda de prensa siendo un niño Y yo le decía, Isaac, tal cual, lo trataba como un niño. Es un chico encantador, un chico educadísimo, yo lo quiero mucho. Y creció en la época del Mérida que yo estaba con él.
Ahora me lo explico todo. Fouto. Está amamantado por Jorge D'Alessandro, claro.
Exacto, porque lo tuve en pecho, Juan.
Claro, claro.
Los dos.
Sí, me estoy explicando muchas cosas. Y es que al final, correcto, nuestra infancia luego yo se ve reflejada en los comportamientos adultos, sí. A ver, pronunciaciones varias. Tiempo de juego ayer, Champions, Atlético Madrid, Celtic. Antoñito Ruiz intentándolo con el nombre del turco del Atleti. A ver cómo se dice. Soy Unchu, a ver.
Por cierto, se ha producido el cambio. Se ha ido Jiménez y entra Paco Espera.
Soy un... No se te oye ya. Tienes que aprender a manejar el móvil.
¿Has oído?
No.
Pero si es que hasta su colega dice Soyunchu. Soyunchu le dice a su colega y él lo pronuncia mal.
Soyunchu.
Ahora pero claro. Si él te lo dijo.
Soyunchu.
Pero si te lo dijo él.
Sí, es que tú decías Soyunchu.
No, Soyunchu.
Hasta hoy ha dicho Soyunchu. Es increíble.
Ahora rectificado en el aire, ¿eh?
Soyunchu. De verdad.
Lo está diciendo en chino ahora. A ver, ¿cómo lo dice Cerezo? Que me encanta.
Damos la más cordial bienvenida al Atlético de Madrid, a Charlar Soyunchu, futbolista turco de 27 años. Soyunchu, bienvenido al Atlético de Madrid.
Es que hay varias maneras, depende de la rama del
turco. Es que es muy difícil como lo dice Cerezo, ¿eh? Muy difícil,
depende.
¿Eh?
Parece un jugador del Atleti, ¿eh? Soyunchu. Buenas tardes. Oye, que tengo aquí un amigo tuyo. Espera, ahora se pone. Sí.
A ver, Morata. Álvaro.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien, feliz, contento.
Joder, estás que te sales, tienes que estar muy contento, sí. ¿No?
Sí, bueno, yo para no meterme en líos, yo al jugador compañero mío le llamo por el número, el 4. Y ya me...
Claro.
Sí, por cierto, claro. Juanma, te han dado un premio, ¿no? Estamos en racha, tú y yo.
Sí, me han dado otro hoy, esta semana.
Los de PR, ¿no?
Sí, mejor...
¿Qué es PR? No.
Es un portal de noticias, PR Noticias, portal digital de noticias. No, pan rallado no. Soy el mejor recomendador de almóndigas con tomate de la radio española.
Pues nada.
El caso es que Whopper va haciendo esto mientras nosotros hacemos la sección, ¿te das cuenta, no?
Sí, de eso se trata. Whopper es una sección alternativa.
Estoy creando escuela, todo empezó con la pronunciación que hice del jugador del Barça, de Margiu.
Última imagen, Marc Guiau con su familia. Los jugadores habitualmente dicen que no leen los periódicos. Yo creo que mañana la familia de Marc. Otra cosa es lo que pase en el futuro, pero desde luego esta edición de mañana sí va a ser comprada en casa de los Guiau. En los Guiau.
Guiau.
A ver, Andrea, ¿cómo lo dice?
¿Quién ha marcado el gol de la victoria del filial del Barcelona?
Marc Guiau, el chaval este tan joven. Marc Guiau.
Guiau.
Vale, he intentado decirlo ahí más en catalán y me ha salido mal. Vale, le han sacado en el 80 y ha marcado en el 92. Marc Guiau.
Está muy bien dicho por parte de Andrea. Es que soy muy fan. Inteligencia artificial. Cerramos con Andrea Peláez anunciando turrones de Navidad.
Cuando llega la paz y el recogimiento de la Navidad, siempre están presentes los dulces de Doña Socorro para que en estas fiestas te pongas como un ceporro. Prueba nuestros productos y te convencerás de que es lo mejor que has probado en toda tu asquerosa vida. Gandul, turrón del blando, del duro, de hormigón, de chocolate, de chistorra y de camarones. ¡Hombre ya! Vive el espíritu de la Navidad, que para ti simplemente consiste en ponerte como una foca pedazo de gañán. Doña Socorro te espera en su dirección habitual, Cárcel de Mujeres de Brieva, celda 247. En estas fiestas familiares y entrañables, en tu puñetera mesa, los dulces de Doña Socorro, leches. Y feliz Navidad, zampabollos.
Uy, madre mía, vaya retaila. Compañeros, gracias, que llega el pulpo. Os quiero mucho, un abrazo. Pues,
buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Desde el Nangaparroa, se ha hecho la fresca aquí.
Buenas noches. Se ha hecho la fresca. Venga, vamos a cerrar.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del MyMatch y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Sigue la radio, llega el pulpo con Poniendo las calles. Mañana a las 11:30 les esperamos. Disfruten de la noche, descansen, sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado, esto es la radio en directo. Después del partidazo toca poner las calles desde ya y hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo. Muchas gracias por escucharnos, gracias Juanma Castaño por regalarnos este partidazo una vez más. Yo quiero dar las buenas noches a toda la gente que está al otro lado de la radio, a nuestros ponedores de calles, y hacemos como siempre un brevísimo repaso de lo que fue la jornada de ayer miércoles. Hoy, por ejemplo, tenemos que comenzar ya la del jueves, pero tenemos que dejar atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Si hacemos reflexiones, nos damos cuenta que ayer fue un día en el que han continuado las protestas ante la sede socialista de Ferraz por la ley de amnistía, al mismo tiempo que Bruselas, el gobierno de Bruselas directamente, ya está pidiendo detalles sobre la futura normativa pactada con los independentistas, alegando pues serias preocupaciones al respecto. También, por ejemplo, en el que hemos conocido la muerte del español Iván Illarramendi, víctima del ataque perpetrado por Hamas hace un mes en Al-Kibbutz, donde estaba viviendo con su mujer. Y en cuanto al deporte, bueno, hay que decir que ha dejado a dos equipos españoles clasificados matemáticamente en octavos de la final de Champions. Se trata del Real Madrid y también de la Real Sociedad, así que felicidades a esos dos equipos. Pero bueno, todo esto fue noticia ayer. Nosotros ahora tenemos que seguir adelantándote historias, hablándote historias del día a día y sobre todo historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores de calles. Y es que tras el partidazo vamos con el temazo del programa, porque hoy te vas a sorprender y mucho. Yo estoy seguro de que vas a aprender algunas cosas de las que no tenías ni idea que sucedían. Hoy queremos hablar de una vida paralela a la que llevamos la mayoría y sobre todo también que afecta a más de 55.000 personas en España, que es la vida en las cárceles. Sí, adelante, Bea.
Así es, Pulpo. Y no solo nos referimos a la de los presos, que también, cuando una persona ingresa en un centro penitenciario, su entorno más cercano no conoce absolutamente nada sobre cómo funciona. A partir de ese mismo momento, empieza toda una odisea para saber qué pueden hacer para visitarlo, si le pueden llamar, si puede recibir dinero. Bueno, sabedores de esa necesidad, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha editado una guía para la vida en prisión y está destinada a enseñar a los reclusos y también a sus familias qué recursos tienen, sus derechos y también sus deberes.
Es un manual en el que participó Pepi Gómez, que tiene a su marido como interno en el centro penitenciario Puerto 3, en Cádiz.
Pues mi situación es que tengo a mi marido en prisión desde hace 5 años y medio, se encuentra en el centro penitenciario de Puerto 3, con un traslado pedido para Granada, porque está pasada la mitad de la condena y no le dan ni permiso ni ningún tipo de beneficio. Según ellos, la mayoría de los internos tienen un tratamiento mental, pues para que mi marido pudiera salir tenía que dejar su tratamiento mental. Lo dejó, lleva 2 años sin tratamiento y aún así pues no le están dando nada.
Su marido lleva más de 5 años en prisión y aunque ha solicitado el traspaso del centro de Cádiz, en el que está actualmente, a otro en Granada, no le están haciendo caso. Pero mientras pasa el tiempo y Pepi no deja de visitar a su marido.
Yo voy 2 veces al mes, por vía VIP, uno íntimo y otro familiar. Y después los fines de semana tenemos visitas por cristales de 40 minutos.
Claro, es que esas son las únicas condiciones en las que Pepi puede verlo. Son unas condiciones generales que se dan en la mayoría de las cárceles españolas y que solo cambian excepcionalmente si el recluso tiene una necesidad especial o si su familia pues vive lejos. Pero claro, nos hacemos un montón de preguntas. ¿Qué es lo que sucede si el recluso tiene hijos? En el caso de Pepi y también de su marido, los dos hijos que tienen en común pueden ir a visitar a su padre una vez al mes durante 1 hora y media. Y esto Pepi y su familia
ya lo saben después de varios años, pero al principio hay que decir que se encontraban absolutamente perdidos.
De hecho, he colaborado con ellos en crearla porque es cierto que cuando tú te encuentras en esta situación de primera, pues no sabes por dónde acudir, a quién dirigirte, cómo coger una simple visita para poder ir a verlo. Entonces, esa guía que han creado para mí es muy útil, que te va diciendo paso a paso cómo tienes que cogerle una videollamada, cómo tienes que coger una cita, con cosas que cuando tú ya estás adentro y llevas como yo 5 años y medio, para mí son fácil, para una persona que está empezando en esta situación, pues se le hace un mundo.
Claro, al principio siempre surgen muchas dudas a la hora de gestionar cualquier cosa. Precisamente por eso, Pepín nos ha explicado qué es lo primero que tiene que conocer una persona en caso de que un familiar ingrese en un centro penitenciario.
Lo primero que tienes que hacer es saber el NIF del interno. Es como un documento de identidad allá adentro para ello. Con ese número de NIF es con el número que tú puedes coger cita, que tú puedes ingresar el leer peculio, que tú toda la información que te puedan dar te la van a dar a través del NIF del interno. Es como un DNI, pero allá adentro.
Y más allá de las visitas que comentábamos antes, otro de los aspectos más importantes que hay que saber, según Pepi, pues está relacionado con el tema de las comunicaciones.
Si tú te quieres dirigir a alguien del centro penitenciario, solo te puedes dirigir a la trabajadora social. Y hay veces que yo hablo con la trabajadora social y me dicen, hija, es que no tengo una varita mágica. Y sinceramente digo, pues, es que es verdad. Es que todo no lo pueden llevar ella. La trabajadora social es para saber la situación del interno con la familia. Se acabó. Resto de información, si a tu marido la han pegado, si a tu marido está en aislamiento, si tu marido está enfermo, si la han sacado al hospital, esa información no te la da absolutamente nadie. Ni tú te puedes informar. Después te diriges a un juzgado de vigilancia que se supone que tiene que velar por la integridad de los internos y resulta que no. Que el juzgado de vigilancia siempre le da la razón al centro penitenciario y no te excusa. Es imposible hablar con la jueza de vigilancia.
Y te preguntarás, ¿cómo se puede saber entonces cómo se encuentra el preso o si necesita algo entre visita y visita? Pues a través de las llamadas telefónicas. Pero ojo, porque no se puede llamar desde fuera. Tienen que ser los presos los que llamen a sus familiares.
Ellos tienen llamada. Antes eran 10, ahora después la subieron a 15 y ahora tienen 20 llamadas a la semana. Pero, ¿qué pasa? Que mi marido llama si yo le recargo la tarjeta de teléfono. Si yo desde afuera no le recargo la tarjeta de teléfono o no le ingreso peculio para que él pueda comprar una tarjeta, mi marido no puede llamar a los familiares.
Hombre, el proceso es fácil, el procedimiento, bueno, pues resulta sencillo, pero es que el dinero que ellos pueden recibir dentro de la cárcel no siempre llega, entre otras cosas porque no todos los familiares pueden permitirse enviarles dinero.
Lo tenemos que hacer a través de peculio. Eso, ingresas tú un dinero a una cuenta del centro penitenciario y ellos cobran todos los miércoles. Sí, los familiares ingresamos el dinero. Si los familiares no le ingresan dinero porque económicamente no puedan o por la situación que sea o simplemente porque se le ha hecho tarde, no van a recibir nada de dinero ni van a poder comprar nada.
Con ese dinero pueden comprarse café, galletas, atún y otros alimentos básicos, siempre para complementar la alimentación que reciben en los centros penitenciarios, que según Pepe no es que sea la mejor.
La alimentación no es buena, para nada. Yo la he visto en las videollamadas y yo he dicho, yo eso no me lo como. Cómete una lata de atún con el bollo nada más. Eso de que ponen tan bonito, que sale en la tele, junto preparado en bandeja, perfecto, eso es para la tele, porque cuando llega al interno eso no está así. En esa bandeja hay o un yogur o una pieza de fruta, un bollo y una sopa o un puchero, como que eso es agua sucia, porque es agua sucia totalmente, y el segundo pues puede ser una habichuela, no sé, cosas de estas, pero para ver la comida.
Sin duda, son muchas las cosas que hay que manejar, más incluso de las que pensamos, pero es que además de las principales que acabamos de comentar, hay otras indicaciones que se reflejan en esa guía de usuarios que creó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
El tema de las videollamadas, de cómo coger una videollamada, que aunque parezca sencillo, no lo es, porque ellos marcan su código, marcan tu número de teléfono móvil, que tiene que estar autorizado por seguridad. Si no, no pueden hacer la llamada porque todos los teléfonos a los que ellos llamen tienen que estar autorizados por seguridad. Ellos marcan su código y tú recibes un mensaje de texto ese mensaje de texto lo tienes que abrir, le das al enlace y lo abres con la aplicación Avisio. Y a raíz de ahí salen ellos en la pantalla. Parece sencillo para una persona joven, pero una madre que tenga 50 o 60 años y no sepa utilizar bien el móvil, pues le va a costar la vida cogerle una videollamada a su hijo.
Claro, es que no todo queda aquí. Es que la vida en la cárcel tiene mucho más. Y si no, que se lo digan a los presos del Centro Penitenciario Madrid 3 de Valdemoro. Los chicos, por ejemplo, del módulo 4 pueden participar en una actividad de teatro y precisamente hace tan solo unos días han terminado de escribir la obra que van a representar este año. Bueno, pues atención, porque Nadia es una de las voluntarias que lleva varios años colaborando en esta actividad, y a Nadia a esta hora yo le doy las buenas noches. Nadia.
Hola, buenas noches.
Nadia, te quería preguntar, por favor, a la 1:50, las 12:50 de la madrugada ya en las Islas Canarias, ¿cuándo empezó esta actividad de crear una obra de teatro con los presos del Centro Penitenciario de Valdemoro?
Bueno, hace ya 13 años que se está haciendo esto en el módulo 4, que es el módulo terapéutico de Valdemoro. Empezó una persona, Miguel Gil, que es uno de los, bueno, de los coordinadores y de los que introdujeron el proyecto LOVA, L-O-V-A, la ópera vehículo de aprendizaje en los colegios en España, y lo llevó al centro penitenciario, y luego nos hemos ido incorporando más personas y seguimos la metodología del proyecto LOVA para trabajar con estos chicos que están internos. Vamos, que están presos en un módulo terapéutico, forma parte de las actividades terapéuticas del módulo.
Nadia, me gustaría saber en qué consiste la actividad, porque, claro, no sé de qué se encargan ellos y, sobre todo, en qué les ayudáis vosotros a ellos.
Proyecto LOVA es una estrategia de trabajo que empezó, bueno, que se realiza normalmente en centros educativos, pero que también se puede hacer en cualquier otro contexto, como se está haciendo en este, que consiste en que un grupo empieza a constituirse como compañía de teatro, como compañía de ópera no lírica, pero de ópera, porque es una obra de teatro musical, y deciden desde el nombre de la compañía, su logo, el tema del que quieren hablar, escriben el guión, diseñan los escenas, la escenografía, el vestuario, la interpretan, la publicitan, hacen la comunicación, las relaciones públicas, en fin, dirigen la obra, lo hacen todo. Es decir, se reparten las tareas en función de las profesiones del teatro y lo hacen absolutamente todo. Y nosotras como personas voluntarias lo que hacemos es facilitar el proceso, ¿no? Guiando el proceso, pero todas las decisiones, todo lo que se hace, lo hacen ellos, lo hace el grupo.
Nadia, ¿cuál es la temática de la obra para este año?
Bueno, este año la compañía se llama Compañía del Progreso, y el título de la obra es Historias Penitenciarias, donde historia y penitenciaria, la IA está en mayúsculas, y es una distopía que han decidido crear, según la cual la inteligencia artificial toma la judicatura, es decir, que los jueces y juezas son sustituidos por inteligencia artificial. El Ministerio de Justicia decide eso, y entonces hay un algoritmo que se ocupa de impartir justicia, digamos, y pasan cosas a raíz de eso. Ocurren cosas como que las cárceles se empiezan a llenar de personas que antes no pisaban la cárcel, personas con mucho poder, porque según ellos la justicia empieza a ser objetiva.
Ya. Nadia, ¿qué es lo más fácil y también qué es lo más difícil de hacer una obra de teatro desde cero en la propia cárcel?
Hombre, lo más difícil es trabajar con personas que están privadas de libertad y en algunos casos bastante deterioradas, porque estamos en un módulo terapéutico, y son personas que han decidido dejar las drogas dentro de la cárcel, lo cual es muy difícil, y es el único módulo terapéutico que hay en Valdemoro. Entonces estos hombres, estos chicos, están en proceso de deshabituación de las drogas, y eso es muy complicado, fuera o dentro, donde sea. Pero además, si estás privado de libertad, pues se añaden otros componentes. Y, hombre, es difícil que
de repente te sientas capaz y con la autoestima suficiente como para ponerte en marcha, ponerte a escribir, ponerte a interpretar, ponerte a cantar, ponerte a bailar, en fin, todo lo que conlleva montar, crear y ejecutar, o sea, e interpretar una obra de teatro, una ópera. Pero todos los años sale una obra maravillosa y todos los años nos quedamos todas sorprendidas por el resultado. Aunque lo importante, evidentemente, es el proceso.
Ya. Nadia, ¿y hay muchos reclusos que se animan a participar? ¿Suele tener buena acogida este tipo de actividades?
Todo el módulo está participando.
Qué bueno.
Forma parte de las actividades terapéuticas del módulo. Hay otras actividades, también hacen yoga, hacen tenis, hacen alguna otra, ¿no? Y ellos tienen que participar en todo. Forma parte de su proceso de rehabilitación. Ahora mismo son 25.
Bueno, es una cifra considerable. Y Nadia, ¿qué supone para ellos poder hacer teatro, acercarse al mundo del teatro, a un escenario, a las tablas? ¿Es una forma de acercarse a la vida del exterior?
Yo creo que es una forma de conocerse mejor a sí mismo, dentro de lo dañino que es estar encerrado, digamos, de lo terrible que es estar encerrado, ¿no? El hacer una actividad en la que tú reflexionas sobre ti mismo, sobre tu entorno, donde puedes plasmar un montón de cuestiones sobre las que nunca te has parado a pensar, es también una oportunidad. Y luego el trabajar desde el cuerpo, con la voz, con el movimiento, es algo muy muy terapéutico y muy sanador. Otros años, siempre después de la obra, pues hacemos como una especie de evaluación y ellos expresan lo que ha supuesto para ellos a nivel de autoestima, de bienestar, de sentirse capaces de hacer cosas que nunca habrían pensado que eran capaces de hacer. Bueno, como muchas personas que no están presas y se animaran a hacer teatro, a hacer este tipo de actividad, vamos.
Claro, claro. En cuanto al trato, ¿cómo es trabajar con ellos?
Bueno, para mí, obviamente, no llevaría casi 7 años yendo todos los jueves o más a la cárcel si no me gratificara. Quiero decir, de manera voluntaria, absolutamente voluntaria, a todos los niveles. Yo descubro y aprendo un montón de cosas cada vez que voy. Los debates que se generan, las reflexiones que surgen, son de un nivel, son de una profundidad increíble. Porque claro, cuando tú estás encerrado contigo mismo, es una ocasión también de oro, de reflexionar y de indagar dentro de ti para descubrir un montón de cosas. Entonces surgen cosas muy interesantes y bueno, se genera un vínculo también afectivo, ¿no? Con las personas con las que trabajamos todas las semanas durante todo el año, que no son siempre las mismas porque algunos salen del módulo, otros vienen nuevos, otros se van en libertad, aunque algunos llevan ya varios años y llevan ya varias obras de teatro, varias óperas. Ojalá esto no ocurriera solo en los módulos terapéuticos, bueno, en algunos módulos terapéuticos, porque realmente para que la cárcel sea rehabilitadora, si queremos que lo sea, es imprescindible que haya muchísimas actividades como esta, que haya muchísimo más personal técnico, como hay en este módulo, que hay una psicóloga y un educador, pero eso no es lo habitual. Ojalá todos los módulos fueran terapéuticos.
Pues sí, pues Nadia, yo te quiero dar las gracias, nos hemos quedado sin tiempo, llegamos a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Gracias sobre todo pues por contarnos y bueno, pues acercarnos un poco cómo es la vida paralela de los presos en una cárcel española. Nadia, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, de verdad. Esta es la realidad de la vida en las cárceles de España. Esta es una vida paralela a la nuestra, que no vemos, pero que también está ahí. Por eso hoy es el temazo de Poniendo las Calles y te lanzamos varias preguntas, ¿no? Y ya sabes que este es un programa interactivo. Mensaje que nos dejes, mensaje que te vamos a leer desde facebook.com/poniendolascalles. Hoy queremos acercarnos al mundo de las prisiones, a la vida en las prisiones. Hoy te preguntamos si has estado de visita en algún momento en alguna cárcel, si has estado preso o presa en algún momento de tu vida. ¿Tú sabes cuánta gente trabaja en ellas? ¿Tú sabes cómo es la vida ahí? Bueno, pues lo vamos a ir conociendo a lo largo del programa, que es el temazo del día de hoy. En facebook.com/poniendolascalles, en este momento somos 103.342 ponedores. Si tú te sumas, aquí me sale tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora toca actualizar la información y hasta las 6 de la mañana te aseguro que vamos a pasar unas cuantas horas, buenas horas de radio en directo.